la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Diego Asteita.
En estos días de cuarentena hemos hablado mucho de la pandemia, de la crisis, de los temores, de las ansiedades y muchas otras cosas más que nos están pasando. Nuestros miedos, el encierro, el temor a cómo será el futuro y otro tipo de cosas. Durante estos días estuvimos viviendo y estamos viviendo un tiempo muy particular, lo sabemos. En muchos aspectos y sentidos estamos viviendo un tiempo muy particular. Nos pasan estas cosas, tenemos crisis. Son crisis espirituales, probablemente crisis materiales, crisis del alma, muchas crisis. Pero permítanme, hermanos, hoy no centrarme en eso. No las estoy negando, no las estoy desconociendo. Solo permítanme mover por un momento nuestro pensamiento hacia algo que creo puede sernos de sanidad, de cura, de mucha utilidad en este día. Algo que puede revolucionarnos la manera de pensar, aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de incertidumbre. Quiero invitarnos en esta noche a pensar en dar. Y por ahí me escuchás y decís, Diego, vos no tenés ni idea de lo que me está pasando y tengo escasez. Y a veces no tengo escasez material, pero tengo alguna escasez emocional, alguna escasez espiritual y vos me estás invitando a dar. Sí, yo quiero invitarte a dar. Alguna vez escuché por ahí, no sé cuánto de teológico tiene, y es que nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. La mejor manera que tenemos de parecernos a Dios es dando. Y se me vino a la mente mientras pensaba en estas líneas, que tampoco es muy espiritual o teológico o extraíble, literal de la Biblia, que dar en algún sentido cura. Alivia el alma. Y tiene algún sentido bíblico y lo vamos a estudiar juntos en esta noche. Dar, en algún sentido, cura, alivia el alma. Creo firmemente, y esto sí es bíblico, hermanos, que concentrarnos en hacerle bien a los demás abunda en bendiciones para nosotros. Que cuando damos somos bendecidos, nuestra alma se cura, se alivia en algún sentido. Muchas veces somos cuando somos capaces de salir de nuestra crisis, de nuestra propia esfera, valorar al otro, revisar cómo puedo ayudarle, mi dolor se alivia. Tantas veces cuando puedo, insisto, a pesar de vivir mi propia vida, de vivir mi propia realidad, aún puedo concentrarme en darle a otros, recibo mucho de ese aceite sanador. ¿Y sabe qué? Lo mejor que uno encuentra es que se conecta con una realidad y una necesidad ajena que contextualiza mi dolor y ayuda a mi propia crisis. De alguna manera, cuando pongo mis ojos en ayudar a quien tengo al lado, saco un poquitito los ojos de mí mismo y entonces me contextualizo y puedo mirar de una manera mejor lo que pasa a mi alrededor y a mí mismo. Y amada iglesia, no estoy compartiendo este mensaje porque quiero convencerte de que ofrendes más. No es porque necesitemos más dinero. Nada más lejos de la realidad y de mi intención o de la intención de mi corazón. Comparto este mensaje porque cuando damos nuestro oído, nuestro tiempo, nuestros ojos, algo material, cuando nos ocupamos de otro, somos bendecimos y bendecidos. Bendecimos y somos bendecidos, así se dice. Hacemos bien y la gran noticia es que recibimos bien. ¿Y por qué? Porque a pesar de nuestras crisis, a pesar de lo que nos pasa, a pesar de vivir en este momento particular, podemos descubrir algo nuevo, el beneficio, la bendición de dar. Y quisiera ver el ejemplo rápidamente de Pablo y los filipenses. Sacar de ahí una enseñanza, sacar de ahí la base para aprender o para entender la bendición de dar. Pablo escribe una carta. Si si usted se anima, va a aparecer un código QR, no sé si ya apareció, pero va a aparecer un pequeño código QR. Si te animás a escanearlo, vas a poder tener las notas del mensaje. Si tenés, se apunta con la cámara y podés descargar, y si no, metete y descargate una aplicación para poder tener las notas y seguir las notas del mensaje. Decía que Pablo escribe una carta a los filipenses. Pablo escribe una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad muy importante. Sin ser la capital de Macedonia, era su principal ciudad. Y su importancia se debía a las riquezas mineras, de las que sobresalían el oro y la plata, pero además debía su fama a su estratégica situación geográfica, que constituía, que era una verdadera puerta de entrada a toda Europa. Así que la iglesia de Filipos tenía características muy particulares. Esta iglesia había sido fundada por Pablo y también por Silas y por Timoteo. Ellos mismos la habían plantado. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, vale la pena leer en el texto. Pablo fue enviado de manera milagrosa a Macedonia y específicamente ahí en Filipos comenzó una obra. Vamos a leer Hechos capítulo 16, porque en ese lugar es donde nosotros podemos entender y ver acerca del nacimiento de este grupo de creyentes y de la manera tan particular que el Señor envió a Pablo y sus colaboradores a ese lugar. Dice Hechos capítulo 16, en el versículo 6, Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade. Y al caer la noche, acá viene la manera, primero explica Lucas, el escritor de Hechos, cómo fue la logística. Y ahora viene el momento. Dice, al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Así comienza el ministerio de Pablo a los filipenses. Comienza así, de alguna manera, la iglesia en Filipos. Y tiempo más tarde, cuando Pablo ya está ahí en la ciudad, comenzarán los problemas para él y para Silas. Por expulsar un demonio y romper un negocio, les invito a leer estos detalles, son acusados de alboroto y de enseñar cosas que a los romanos se les prohibía admitir o practicar. Es decir, que al tiempo de que Pablo, Silas y sus colaboradores llegan, comienza una persecución para ellos que luego seguirá con la iglesia establecida en ese lugar. La iglesia es perseguida, es hostigada, entra en crisis, vive dolor, vive escasez espiritual, emocional, vive turbulencia. Y con el tiempo Pablo se va de ese lugar, continúa con su ministerio y escribe la carta a los filipenses que nos va a ocupar en este ratito. Es decir, estando encarcelado Pablo ya por predicar el evangelio, muy probablemente desde la cárcel de Roma, escribe esta carta a los filipenses, la iglesia establecida en Filipos, a los hermanos de esa ciudad. Ahí abramos, si quieren, nuestras Biblias y tengamos abierto el libro de la carta, perdón, de Pablo a los filipenses. Vamos a leer algunos versículos sueltos. Y quiero rescatar algunas cosas, tres pequeñas cosas antes de meternos de lleno. En primer lugar, es que era una congregación muy amada por Pablo. Y estas cosas dan mucho sentido a lo que quiero reflexionar en el final. En primer lugar, entonces, vamos a destacar que era una congregación muy amada. Y se puede ver cuando Pablo escribe una profunda carga emotiva. Pablo es un pastor, Pablo es un padre, Pablo es un evangelista que ama mucho. Y esas líneas están cargadas de mucho amor y de mucha emotividad. Acompáñeme a leer el capítulo 1 y el versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, dice Pablo, cada vez que vienen a mi mente, filipenses, Le doy gracias a mi Dios. Versículo 4, siempre que oro, pido por ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y acá pone su corazón y dice, está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia, del evangelio, de la predicación. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Pablo muestra en estas líneas el profundo amor que tiene por los filipenses. Pablo los amaba, deseaba seguir haciéndolos crecer y deseaba volverles a visitar. El final de esta carta y las enseñanzas y el pedido de que siguieran dando están dadas en este contexto, en el profundo amor de un padre espiritual, de un pastor, de ese evangelista que corrió riesgos para armar esta iglesia. En segundo lugar, lo que se puede ver al leer la carta a los filipenses es que el amor era mutuo, era recíproco. Los filipenses tenían un interés genuino en Pablo y permanente en él y en su ministerio. Mencionan estas primeras líneas y luego vamos a ver en detalle que participaron, formaron parte, fueron equipo en la transmisión del evangelio. Tuvieron una colaboración y participación activa y comprometida con Pablo y su ministerio. Y en tercer lugar, hermanos, quizá algo que nos alivia escuchar, y es que la iglesia en Filipos no era una iglesia perfecta. Si usted, le invito a tomar el trabajo en esta semana de leer los 4 capítulos que conforman esta carta, se va a encontrar al leerlos que a simple vista era una iglesia con situaciones difíciles, con problemas, que necesitaba el llamado de atención del apóstol. No todos son flores. Necesitaba de la exhortación de algunos de sus miembros, que necesitaba de la enseñanza y guía en algunos casos. Pablo los invita, si uno repasa la carta rápidamente, a mantenerse firmes, a comportarse dignamente, a no hacer las cosas con vanidad y egoísmo, a manejarse y vivir sin quejas ni contiendas, a cuidarse de los judíos que querían infiltrar culpa a través de la ley, a solucionar los conflictos interpersonales. Había 2 hermanas que estaban en un profundo desacuerdo, a no mirar lo terrenal y tantas otras cosas más. Sin embargo, a pesar de no ser una iglesia perfecta, alguien diría chocolate por la noticia o te diste cuenta ahora de que esto existe, Filipos, la iglesia en Filipos, los filipenses, fueron una iglesia profunda e intencionadamente preocupada por dar. Una iglesia interesada como ninguna en darle a Pablo, en apoyar la predicación del evangelio. Y en medio de sus problemas, en medio de sus necesidades que a veces no eran necesariamente materiales, en medio de sus conflictos, una iglesia pensando en otros. Y entonces llegamos así al final de la carta, antes de los saludos, antes de despedirse, antes de las indicaciones finales, el apóstol Pablo les escribe, insisto, escribe el corazón de un pastor, el corazón de un fundador, el corazón de un evangelista, el corazón de un padre espiritual que ama profundamente a la gente que conoce, cargado de emociones, cargado de recuerdos probablemente recuerdos de sufrimientos, recuerdos del momento puntual en cómo la iglesia nació, se formó, las palabras de un hombre que amaba a esa gente, la conocía cara a cara y desde la cárcel les escribe estas últimas palabras finales. Siendo un perseguido, viviendo en crisis, escribe capítulo 4 y versículo 10. Si quiere, siga conmigo la lectura maravillosa, hermosa, del apóstol Pablo. Dice el versículo 10 y el capítulo 4 de la carta a los filipenses: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosas palabras del apóstol Pablo. Y quisiera rápidamente repasar algunas pequeñas frases para ir rápido y terminar el mensaje. Los filipenses habían entendido la importancia de ser parte. El ministerio, la predicación del Evangelio necesita de la parte que hace, pero también necesita de la parte que se queda, apoya y sostiene. Y en esta etapa, hermanos, en la cual quizá estemos viviendo una vida diferente, hay muchos que están haciendo la tarea y otros que no, otros que necesitan dar y apoyar. ¿De qué manera? Alentando, participando, honrando, animando a quienes están esforzándose, siendo parte. Pablo lo llama participantes, es decir, si uno va al diccionario y busca qué significa esta palabra, la palabra participantes dice personas que comparten, que están junto a alguien en algún asunto o negocio. Y Pablo les dice a los filipenses, ustedes son participantes. Y nosotros, los unos a los otros, a pesar del momento puntual que estamos viviendo, tenemos que llamarnos participantes. Porque no importa si estás asumiendo el riesgo de salir a repartir una caja de comida, no importa si estás haciendo algo que no tiene que ver con algo práctico, sos participante, participa. Hay algo para dar en este tiempo. Quizás sea tu oído, quizás sea tu palabra de estímulo, quizás sea algo material, lo que sea. Eso va de alguna manera a sanar tu alma. En segundo lugar, los filipenses tenían un interés genuino. Los filipenses no daban para lavar la conciencia ni para purgar sus culpas. Los filipenses no lo hacían con un mero sentido de caridad. Los filipenses daban porque tenían un interés genuino en Pablo, en su persona y especialmente en su ministerio. Tenían un interés genuino y un compromiso para que el Evangelio se siguiera expandiendo. Y esto se puede ver en la manera en la que Pablo habla de su preocupación y generosidad. Claramente se nota que esta gente, que estos hermanos, estaban preocupados intencionalmente en hacer llegar a Pablo un gesto material y una preocupación de su estado. Hermanos, es tiempo de que nuestro interés no sea porque nos sobra, no sea porque pinta, sino sea genuino, sea motivado y llevado para bendecir al otro, para hacerle bien al otro. En tercer lugar, fueron oportunos. Dice el texto que lo hicieron desde el primer día y hasta ahora. Es decir, que nadie más que ellos habían apoyado a Pablo en el comienzo de la obra. Lo apoyaron desde el inicio y hasta ahora. Fueron oportunos. Estuvieron en el lugar adecuado, en el momento justo. Lo apoyaron, dice Pablo, lo dijo, en su angustia. Es decir, su ayuda llegó a tiempo en el momento adecuado. Fueron oportunos. En cuarto lugar, buscaron las oportunidades. No se quedaron quietos. Fueron proactivos. Buscaron formas de dar. Pablo les dice, en algún momento ustedes quisieron enviarme y no pudieron, pero ahora sí encontraron la manera. Los filipenses amaban a Pablo. No daban porque alguien se los decía, amaban su persona, lo recordaban. Y quizá, hermano, en este tiempo es momento de mirar a los ojos a alguien, recordarlo y darle quizá algo material, quizá algo espiritual, quizá algo emocional, quizá, como vengo repitiendo a lo largo del mensaje, quizá tu oído, quizá una palabra de estímulo, quizá un llamado, lo que sea, darle. Busca oportunidades para dar. En quinto lugar, fueron generosos con sus bienes materiales. Pero lo que más me gusta de esto es que se entregaron a ellos mismos porque mandaron un siervo, mandaron a uno de sus hombres, mandaron a Epafrodito. No solo mandaron el dinero o lo que fuera necesario para cubrir las necesidades de Pablo, sino que mandaron a un hermano, alguien de ellos, para que fuera su enviado y supliera las necesidades de Pablo. Dice Pablo en algún lugar, hermano, hablando de Epafrodito, y compañero de lucha, a quien enviaron para atenderme en mis necesidades. Honren a los que son como él, porque arriesgó su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Los filipenses fueron con Epafrodito, se entregaron con Epafrodito. No solamente dinero, se dieron a ellos mismos para hacerle bien a este hermano Pablo que tanto amaban. En sexto lugar, enviaron una ayuda constante, sostenida, consistente y sobreabundante. Leímos que decía desde el principio y hasta ahora. Eso me habla de algo consistente. Leímos que fue en momentos de necesidad de Pablo y esas necesidades fueron cubiertas, es decir, que abundó. Y leemos sobre el final que también fue de sobra, que fue tan generosa que sobreabundó. Fue tan generosa que pudo sobrar. En séptimo lugar, dieron, aún desde su persecución o desde su sufrimiento. Dijimos que de alguna manera Pablo había sufrido en sus días allí en Filipos y de vuelta uno puede leerlo ahí en Hechos. Y en el primer capítulo de la carta, en el versículo 29, Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido, filipenses, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Dice, ustedes sostienen la misma lucha. Es decir, que la iglesia no era que la estaba pasando bien todo el tiempo, probablemente tenía luchas con los poderes cívicos o con algunas otras cuestiones de enfrentamiento espiritual o políticos. No hay mucho detalle, pero lo que se cuenta o lo que Pablo dice, que los mismos enfrentamientos que él tuvo, la misma oposición que él tuvo, ellos lo siguen sufriendo. La iglesia no la estaba pasando bien. No era que tiraban manteca al techo, entonces por eso eran generosos en mandar a un hermano o eran generosos en mandar ofrenda porque les sobraba. No les sobraba, estaban sufriendo, estaban luchando. Sin embargo, colaboraron a pesar de su persecución y de su sufrimiento. Una iglesia perseguida, sufriente, colaborando con un siervo perseguido y sufriente. Y dos últimas cosas. La motivación a dar busca generar bendición, generar un crédito, aumentar la cuenta del dador. Y hermanos, permítanme decir que estas son palabras revolucionarias. Son palabras revolucionarias de parte de Pablo. Y cualquiera pensaría, está motivándolos porque, para que le den, porque necesita más plata. Los está inquietando o como decimos los argentinos, los está mangando, entonces les hace la psicológica y quiere que le den un poco más de dinero. Y la verdad es que cuando uno mira al apóstol Pablo y lee su argumentación y sabe cómo se siente, le dice, yo todo lo puedo, o sea, sé contentarme con lo que tengo, sé contentarme con mucho, con poco. No estoy intentando conseguir dinero de ustedes. Busco que ustedes tengan la bendición de dar. Y cuando uno revisa la vida del apóstol, se da cuenta que lo sostiene con su vida. Que no dijo esto porque le pareció. No, Pablo era un hombre que realmente sabía contentarse con mucho y con poco. De verdad que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía en ese contexto y tomaba. Entonces, cuando él les dice, no estoy intentando tener más dinero de ustedes, lo que estoy intentando es que ustedes generen un crédito, que ustedes aumenten la bendición, podemos darle crédito a esto porque es un concepto revolucionario. En noveno lugar, el dar es un acto espiritual. Y me encanta esta verdad, porque el acto de dar, insisto, darle a un hermano, de dar y apoyar la obra del Evangelio, de suplir la necesidad de alguien, no es alinearse a un proyecto, no es alistarse a un modelo, no es comprar una idea o ser parte de una institución, no es ser convencido, ni siquiera tiene que ver con lo que doy, hermanos, no es hacer caridad, dar es un acto espiritual de adoración, el dar es una ofrenda dirigida directamente al cielo, es un negocio con Dios, no con la persona a la que le estamos ofrendando, ni siquiera con la comunidad donde estamos llevando nuestro apoyo. No es, insisto, apoyar un proyecto, una iglesia, una visión, un modelo. Dar es elevar directamente una ofrenda agradable, fragante, un sacrificio que Dios mira con agrado. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Muchachos, lo que ustedes hacen por mí no es apoyar mi ministerio, no es meterse en un proyecto, no es quedar en la historia y que el Nuevo Testamento figure una carta a nombre de ustedes. Lo que ustedes están haciendo es adorar al Rey del Universo. Están elevando un acto de, elevando una ofrenda en un acto espiritual. Y eso a Dios lo agrada. Así que el dar, hermanos, no tiene que ver ni con proyectos, ni con algo que te cautive, ni con proselitismo, ni con que alguien te pida o te coercione. El dar es un acto de adoración al Rey del Universo, en forma de ofrenda a la iglesia, en forma de diezmo, en forma de bendición a alguien, en forma de una entrega material, de una entrega de vos mismo, de un oído, de una carta, de un budín que hayas repartido en esta semana. Dar es un acto espiritual. Y en último lugar, la hermosa noticia de que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Y acá es donde entiendo que dar cura mi alma. Acá es donde entiendo que cuando doy, en medio de toda esta dificultad, cuando saco mis ojos de mi crisis, Dios cura mi alma. La hermosa noticia de que el Señor proveerá todo lo que necesitamos y lo hará conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y la verdad, hermanos, le dejaría a Juan Pablo que les explique lo que significa dar conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, porque no me alcanzan las palabras. No tengo la más mínima idea qué significa, pero me suena mucho. Me suena que el Señor nos va a dar de sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es algo que me suena grande, me suena variado, me suena propicio, me suena suficiente, me suena único y me suena saciador. Es decir, que cuando yo doy, cuando yo adoro a Dios dando, Él suple en mí de acuerdo a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y me hace pensar que Dios no me va a devolver bienes materiales solamente, pero me va a devolver bendiciones espirituales. Va a sanar mi alma, va a hacer muchas cosas, porque cuando doy y pongo los ojos en bendecir a otro, pero pensando que es un acto de adoración a Dios, la palabra dice que Él va a suplir conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Si estamos pensando en que tenemos escasez, es verdad, que estamos en crisis, es verdad, que tenemos temores, es verdad, que tenemos ansiedades, es verdad, que estamos encerrados, es verdad, que tenemos un montón de cosas, todas verdad. Si estamos pensando en eso, yo quiero animarte en esta noche a dar. En la forma que consideres que puedas, que el Señor te anime a hacerlo. Porque dando, vamos a de alguna manera sanar eso y a disfrutar del acto de adoración al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Repasá Filipenses capítulo 4 en esta semana y disfrutá de la bendición de dar.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. a que te contacten con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.